Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomios 4:15-19. Vamos a empezar con esto y luego vamos a tocar un tema muy importante y que quizá nos pasó en un tiempo que estuvimos antes de que el Señor nos llamara. Y o quizá algunos estén pasando, o igual hayan familias que estén pasando en esta situación. Cuando lo tengan, por favor, me lo confirman con un amén fuerte. ¿Ese es el fuerte? Amén, un amén fuerte. ¿Amén? ¿Están ahí conmigo? Amén. Deuteronomios 4:15, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor. Vamos a leer del 15 al 19. Todos juntos, vamos a leer estos cuatro. Guardad pues muchos vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no nos os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire. Figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos de debajo de todos los cielos. Vamos a leer el 20 también. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Amén. Vamos a orar y a pedir al Señor que este tiempo que vamos a tomar, los minutos que vamos a dedicar a la palabra, sean muy, muy eficaces a nuestra vida. Gracias, bendito Señor, te damos gracias por el tiempo. Gracias, Señor, porque creemos que estás hablando, Señor, a nuestra vida por medio de tu palabra. Queremos poner este tiempo, Señor, en tus manos. Y que tu Espíritu Santo se manifieste, se glorifique en nuestra vida, Señor. Ponemos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano y hermana. Es una grande bendición nuevamente poder estar unidos adorando al Señor, pero también ahora tomando un poco de la palabra de nuestro Señor. Y quiero tratar un punto muy importante sobre algo que dije al principio que quizá algunos pasamos. Algunos están pasando, algunos tienen familiares, y que nuestra oración siempre es pedir por todas las familias, pedir por nuestra familia que no conoce del Señor, y que el Señor pueda y tenga misericordia de ellos y sean atraídos a la gracia de nuestro Señor. El tema de hoy es llamado contra la idolatría. Y bueno, es un tema muy, muy largo, un tema que concierne a todos, y que si aprendemos, si estamos estudiando la palabra, vemos que vamos a un versículo y luego podemos encontrar otro, y el Señor habla de muchas maneras contra la idolatría. Y ojalá que podamos tener otro tiempo también en esto, y yo he llamado este tema que es llamado contra la idolatría, parte una. Luego, si nos dan otra oportunidad, vamos a estudiar la otra parte y que todos podamos aprender sobre lo que dice la palabra del Señor. Pero quiero poner unos ejemplos y que lo podamos atesorar en nuestro corazón y poner en práctica la palabra del Señor. Vamos a empezar, los voy a llevar a otro versículo, por favor, y eso. No sé si ir a la palabra del Señor, o algún hermano o hermana me puede decir los dos primeros mandamientos que tenemos en Éxodo. Quiero ver uno, pero si alguien me lo puede decir sin ir a la palabra del Señor, sería mucho, mucho, mucho mejor. ¿Alguien? El primer mandamiento, o sea, de memoria, si no, vamos a la palabra del Señor. Yo digo, alguien que sepa los dos primeros mandamientos se va a ganar un viaje a las Bahamas ahorita mismo. Uno, dos, tres, no. ¿Nadie? Ya lo perdieron. Vamos a Éxodo 20, 20 y vamos a leer los dos primeros mandamientos. Y dice la palabra del Señor, Éxodo 20, y habló Dios a todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Primer mandamiento, y vamos a hablar sobre este tema, sobre la idolatría. El Señor está hablando claramente sobre la idolatría en el primer mandamiento de los 10 que regularmente sabemos o conocemos, y que la mayoría sabe los mandamientos, aunque decimos el 1 por el 4, el 4 por el 6, aunque no en el orden, pero tenemos un conocimiento de esto. Pero el primero está hablando sobre lo que es la idolatría, sobre lo que es adorar o poner nuestra confianza en otra cosa que no sea nuestro Señor. En la lectura de que tuvimos al inicio, quiero hablar un poquito sobre qué era lo que estaba pasando y por qué fue lo que el Señor dijo y ¿por qué estaba llamando al pueblo del Señor a la fidelidad para con él? Dice el 4:9 que, por tanto, guárdate, guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El Deuteronomios 4:10 dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Estamos a un llamado a que enseñemos la palabra a nuestros hijos, que podamos compartir con nuestra descendencia lo que es la palabra del Señor. 4:11 dice, y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, el monte Horeb, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oiga, un punto muy importante, esto es algo que quiero dejar claro para poder tener una buena base. Dice, oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura hiciste. El Señor está diciendo, ¿se recuerdan cuando se reunió todo el pueblo en el monte de Horeb, y fue un gran acontecimiento donde en el cielo había como una nube de fuego, y ellos pudieron hablar con Dios? Quizá tenían algunas preguntas, quizá tenían algunas dudas, y hablaron con el Señor. Pero aquí hay un punto muy importante, dice, en ese tiempo en el que hablé con ustedes, nada más oyeron mi voz y no vieron alguna semejanza de cuerpo, de cara, como para decir, oh, hoy vi a Dios y lo voy a retratar en esta figura, o hoy vi a Dios. Podían ellos haber dicho a Moisés, pero si vimos a Dios de tal manera, ¿por qué no, en lugar de hablar con él, por qué no haces un ídolo, o por qué no tallas una figura y la haces a la manera que nosotros lo vimos? Y Dios está aclarando mucho ahí, dice, oyeron mi voz, pero no vieron otra cosa, no que sus ojos hayan visto y que ahora pueda su mente reflejar en una figura lo que era el Señor. Estaba aclarando antes de todo esto, porque esto, en esta aclaración, luego Él está hablando y está exhortando al pueblo contra la idolatría. ¿Cuál es la idolatría? Digo esto, y decía al inicio que muchos venimos de un pasado donde fuimos criados llevando ofrendas o llevando adoración a los ídolos de diferente nombre, de diferente tamaño, de diferente grosor, y decían: ese es tu Dios, a este tienes que adorar, o a este ídolo tú tienes que pedir las cosas. Cuando no conocíamos la palabra, cuando podíamos decir, sí, eso es verdad, porque no conocíamos de la palabra. Pero cuando llegamos a los pies del Señor y nuestros ojos son abiertos ante la cruz del Señor y podemos ver que estábamos en idolatría, venimos y nos arrepentimos y pedimos al Señor el perdón de nuestros pecados, y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero hay un pasado, pero hay algo en el que quizá, y ojalá que sea solo parte del pasado, ojalá que sea solo parte del que pasó en mi vida, y que no estemos en este preciso momento poniendo nuestra confianza en ídolos, poniendo nuestra confianza en un muñeco que no tiene autoridad, que no tiene poder para hacer las cosas, y que si suceden las cosas, más adelante vamos a ver por qué es que suceden las cosas cuando alguien pone su confianza o pone su adoración a un ídolo, a un muñeco o a una figura de madera, de metal, de bronce, de cualquier índole, pero que ponen en primer lugar esas cosas en lugar de nuestro Señor. Dice, los ídolos son solo materia, son solo producto de la imaginación del hombre que no oye, que no puede caminar, que no puede ver. Dice, hay un coro que dice, y lo vamos a leer más adelante, que tienen ojos, pero no pueden ver, tienen manos, pero no pueden tocar, tienen pies, pero no pueden caminar, tienen boca, no pueden hablar o no pueden comer, no pueden hacer nada, y es obra de mano de hombre, es creación misma del hombre que buscando su propio deseo se hace ídolos y deja al Señor y dice, no, tú no, mejor este sí. Y este tema es un tema muy, muy especial, y como decía, que ojalá podamos tener otra oportunidad y poder seguir aprendiendo de este tema. Pero vamos a nuestro tema principal, que dice en Deuteronomio 4:15, voy a empezar a leer. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, lo que estábamos hablando en el monte Horeb. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de, para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire. Aquí hay algo muy importante, hermanos, que en nuestros tiempos y en esos tiempos abundaba mucho la idolatría. El pueblo del Señor había sido un pueblo escogido, un pueblo llamado, y al que se le dijo, no tienen que hacer todas estas cosas, porque yo los voy a enviar a la tierra prometida. Pero hay una razón, hay gente que está ocupando la tierra prometida, y porque su corazón ha sido y se ha desviado de mis caminos, yo los voy a sacar, porque han hecho lo malo y ustedes van a poseer la tierra prometida. Pero tengan cuidado, dijo el Señor, que no vayan a aprender que cuando entren a la tierra prometida y vean algunos de los pueblos que están siendo expulsados, ustedes vayan a copiar las mismas creencias que tienen estos pueblos. En ese tiempo, en nuestros tiempos, hermanos, en nuestros tiempos, hay un sinfín de cosas que pueden y que quieren arrastrar a la iglesia a una idolatría sin que tengamos temor de nuestro Dios. Hay muchas. Tenemos una gran bendición de estar en este país de Estados Unidos, una gran bendición en todos los aspectos de nuestra vida, pero como hay mucha gente, como hay muchas personas de diferentes países como nosotros que venimos de países diferentes, así hay mucha gente que viene de otros continentes y que ellos traen toda su idolatría, traen toda su cultura y vienen y se establecen en este país y empieza a regarse toda esta cultura, Y cuando la gente no conoce de su palabra, cuando no conoce de su Biblia y no conoce de la palabra del Señor, son arrastrados por las diferentes culturas. Hay la cultura de los hindús en este país. Ellos tienen un sinfín de ídolos, ellos adoran a todo tipo de animal, a las vacas, a los caballos, a todo tipo de animal, y ellos dicen, Él es mi Dios. Ellos tienen diferentes ídolos, adoran a los ídolos de los chinos, e incluso adoran y creen que Jesús también, ellos en medio de toda su lista que tienen de adoración, también está incluido Jesús, también está incluida la Virgen María, están incluidos muchas de lo que como cristianos conocemos, pero que ellos, como regularmente dice una frase en Guatemala, ellos no le están buscando pico al jarro, ellos están agarrando de diferentes religiones, de diferentes países, y están haciendo un sinfín, una gran lista de ídolos. Y cuando nosotros vemos esto, decimos, pero ¿qué tiene de malo hacerle una oración a Santo Tadeo? ¿Qué tiene de malo hacerle una oración a la Virgen María? ¿O qué tiene de malo hacerle una oración a tal persona? ¿O qué tiene de malo hacer una oración a mi tío que ya se murió? Porque como la cultura a nuestro alrededor está diciendo que todo está bien, la gente dice, pero ¿qué tiene de malo? Si él lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pero la palabra del Señor está hablándonos y está diciendo, ustedes son un pueblo escogido, un pueblo santo, y que no debemos de embarrar la sangre del Señor con otras cosas que no tienen nada que ver con nuestro Señor. Está hablando sobre la idolatría, que no debemos de hacernos ídolos. No debemos de confiar, y quizá, como decía, hemos escuchado este tema, tal vez hemos aprendido este tema, pero siempre el Señor está hablando a nuestra vida. No pongamos nuestra confianza en los ídolos, no pongamos nuestra confianza en el mismo hombre, en creer, oh, es que esta persona me puede ayudar, esta persona me puede sacar de aquí, cuando el único poderoso que nos puede ayudar es nuestro Señor. Es el Dios Todopoderoso, el que siempre está con nosotros. Leímos el primer mandamiento y dice, los profetas, los siervos del Señor, sabían que los ídolos no hacen nada y ridiculizaban a los que adoraban a los ídolos. Hay una historia de un señor que tenía en su casa, no sé si alguno lo ha escuchado, pero que tenía en su casa tenía un cuarto lleno de imágenes, lleno de ídolos de diferentes, pero tenía uno grandote, o sea, en el cuarto estaba todo adornado, pero había uno más grande que los demás, quizá uno más chiquito, y en fin, pero había de diferente tamaño, pero había un grandote. Y el hijo o el pequeño de la familia no los dejaban entrar a ninguno a ese cuarto, nada más entraban los grandes. Y cuando todos se fueron a trabajar y se quedó solo el niño, le dio curiosidad, o quién sabe qué pensó, de querer entrar al cuarto. Y entró al cuarto, y cuando vio todos los ídolos fue a traer un pedazo de palo para romper algo, y agarró el palo y empezó a quebrar uno por uno, desde el más pequeño, del ídolo más pequeño, le daba a palazos y lo quebraba, y luego el ídolo más grande, y lo quebraba, y lo quebraba, y lo quebraba, y lo quebraba. Quebró todos, pero no quebró el más grande, y dejó nada más parado el más grande. Y para que no lo regañaran o no descubrieran quién fue, metió y puso el palo en la mano del muñeco más grande, y lo dejó ahí agarrado el palo. Y cuando llegó el papá y fue al cuarto, dice, entró y vio que todos sus muñecos estaban quebrados, y dijo, ¿y ahora qué pasó? Nada más me dejaron uno. Y dijo, ya sé quién fue, y sabía que nada más estaba el niño pequeño, y fue y lo trajo, y le dijo, ¿qué fue lo que me hiciste aquí en este cuarto? Me quebraste todos los todos los ídolos que yo tenía en este cuarto. Y le dijo el niño, yo no fui, papá, yo no fui. ¿Por qué no dices? ¿Por qué dices que no fuiste si eres el único que ha estado aquí? No, papá, yo no fui, fue él, el más grande, fue el que quebró todos los más chiquitos. Y el papá le dijo, no puede ser, sí, papá, fue el más grande el que quebró todos los chiquitos. Y él decía, no puede ser. Y dijo el niño, ¿y por qué no puede ser? Porque los ídolos no hacen nada. Porque los ídolos no pueden caminar, no pueden golpear. Y dijo el niño, en la sabiduría de los niños o la curiosidad de los niños, si no sabe, si no hace nada, si no camina, entonces, ¿para qué lo estás adorando? Y salió el niño corriendo y el papá se puso a pensar y que tenía razón. Porque ¿por qué no decir que este muñeco quebró todos los demás si según tienen poderes, si según pueden hacer las cosas, si según pueden contestar las oraciones? Pero sabía, en el fondo del corazón la gente sabe que están en contra de nuestro Señor. Vamos a ver un ejemplo muy claro también sobre algo parecido. Y vamos a leerlo en Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes 17, cuando alguien lo tenga, por favor, me lo lee. Segunda de Reyes, capítulo 17, del 13 al 16. Por favor. Lo que estábamos hablando, cuando el Señor dijo, voy a sacar a este pueblo de la tierra prometida porque están haciendo todo lo malo contra mí. Y ahora sí que les dijeron las cosas y fueron. ¿Y qué fue? Lo primero que aprendió el pueblo, a seguir todas las costumbres del pueblo a pagano y adorar a Baal. Y hay otro, los quiero llevar también a primera de Reyes. Esto lo puede estudiar en su casa, Primera de Reyes 18, 20 en adelante. Es el tema de Elías y los profetas de Baal. Ustedes conocen esta historia y se los voy a refrescar la mente un poquito. Habla sobre los profetas de Baal, que eran muchos, y que decían que Baal era el único Dios, el Dios Todopoderoso, y que no había otro Dios como Baal. Y Elías decía, ustedes son muchos, pero su Dios no es el Dios verdadero, sino que al Dios que yo sirvo, al Dios que yo alabo, ese Dios es el que verdaderamente vive y reina para siempre. Digo, bueno, vamos a ver quién, ahora sí que, quién tiene razón. Hagamos un holocausto y pidamos a nuestros dioses que derrame fuego del cielo y que ese holocausto sea consumido con el fuego. Ustedes hagan lo primero y luego yo lo voy a hacer. Pongan lo mismo, pongan este holocausto en mi lado y pongan lo mismo en este otro lado. Y primero van a hacer ustedes y luego yo. Y ellos, pues, me imagino, han de haber dicho, pues, está bueno el asunto. O vamos a ver cuál Dios tiene más poder. Y ellos, dice la palabra del Señor, que empezaron a clamar, empezaron a hacer sus rituales, pidiendo a Baal que quemara el holocausto, que la leña que habían puesto cayera fuego del cielo y que consumiera ese holocausto y que la gente viera que verdaderamente él era, Baal era el Dios Todopoderoso al que tenían que servir. Y que se empezaron a llorar, empezaron a gritar, Baal, derrama fuego, Baal, haz esto, haz aquello. Y no pasaba nada. Pasaron las horas y quizás se desesperaron y dirían, ¿cómo vamos a hacer? Y empezaron, dice, a rasgarse, a cortarse y a hacer sacrificios de sangre para que su Dios derramara fuego sobre el altar y fuera consumido. ¿Y sabe qué pasó? No pasó nada. No pasó nada, no cayó fuego del cielo. ¿Por qué? Porque no existía, porque Baal era nada más creación de mano de hombre para adorarlo, pero que no tenía poder como el Señor. ¿Y qué fue lo que dijo Elías? Háblenle, grítenle, llórenle, tal vez vuestros dioses están dormidos, despiértenlos. Probablemente han de estar en su siesta, en su descanso, despiértenlo. Quizá en forma de retarlos, viendo que no pasaba nada con sus dioses. Y pasó el tiempo y nada. No cayó fuego del cielo al altar de Baal y no pasó nada. Ahora dijo, ahora me toca a mí. Y él sin tanto ruido, sin tanto escándalo, sin cortarse, sin hacer esto y aquello, clamó al Señor y el fuego del cielo consumió el altar de Elías, el altar que estaba del lado de Elías. Y ahí fue demostrado verdaderamente que el Señor Dios Todopoderoso era, es y seguirá siendo el Dios grande, el digno de toda adoración. Elías dijo, pidió al Señor y el Señor contestó a la oración. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está muerto. Dios vive y reina para siempre. Se estaba hablando y diciendo los demás y no hicieron nada. Ahora, quiero pasar también, por favor, alguien puede leer Isaías 44, Isaías 44, 9 al 17. Rápido, a ver quién ya lo tiene y me lo lee, por favor. 44, 9 al 17, sí. Es algo que me llamó mucho la atención cuando lo leí, cuando lo leo y podemos fijarnos, hermanos, el último versículo que leyó nuestra hermana, el 17, que dice, va y trae un árbol grande y lo usa para todas las cosas que necesita. Se calienta o hace fuego, hace frío una noche tal vez con mucho frío, tal vez una noche lluviosa, corta las ramas, las pone en el fuego y se calienta su casa. Bueno, y dice, pues tengo hambre del mismo árbol que trajo, el mismo árbol que quizá él sembró. Y dice, bueno, tengo hambre y de esa misma leña, de esa misma madera, la echa en el fuego, quién sabe, trae un pollito asado o un marranito y lo cuece y hace un buen asado, una buena comida, un buen caldito y dice, ahora voy a, fíjese, de lo que trajo, del mismo árbol que cortó, en el que se calentó, ahora está cociendo la carne, ahora está haciendo su asadito y dice, bueno, ahora voy a comer de lo mismo que trajo, de la misma situación que viene, de eso hace su comida, y después dice, de todo lo sobrante, ya de la madera que sobró, ahora voy a hacer un ídolo, y empieza, me gusta esta cosa, o a mí me gusta los caballos, puede decir, a mí me gusta el caballo, y hace una figura de caballo, lo pinta, lo adorna, le pone barniz, y dice, y lo pone, este es mi Dios, este es mi Dios. Y si nos damos cuenta, no es que ya no pase, sigue pasando lo mismo. La gente se inventa un sinfín de dioses, se inventa un sinfín de nombres y dice, ya tenemos un nuevo Dios, una nueva persona a quien adorar, alguien nuevo que nos puede sacar de donde estamos. Hermanos, la misma palabra dice que de lo que sobró estaba haciendo. Tal vez y le sobró un poco de madera, hizo dos, tres, y ya lo salió a vender. Y dijo, mira, este Dios, este mi Dios hace milagros o hace esto, es bueno para curar esto, te doy uno. Y se empieza, y la gente dice, sí, sí, tiene razón. Pero si nos damos cuenta, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo trajo? De la misma madera con la que cocinó, quizás de la misma madera con la que hizo su cena, se calentó su casa. Y mucha gente se engaña con eso. Y mucha gente es arrastrada en este tipo de idolatrías. Dice, como el hombre se engaña a sí mismo cuando cultiva su árbol hasta que pueda usar la leña para el fuego, para un buen asado, y el del sobrante hace un ídolo. Se llena y él se sacia, hace el ídolo y dice, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Cuando no tuvo nada que ver, cuando no hizo nada como para decir que ese era el verdadero Dios. Quiero llevarlos también, por favor, alguien más que me puede leer el Salmo 115, lo que estábamos hablando al inicio, Salmos 115. Cuando lo tengan, por favor, con un amén y lo leen fuerte. Salmo 115, del 1 al 9. Del 1 al 9. Salmo 115, del 1 al 9. ¿Lo tienen? ¿O lo leo? A ver. Amén. Salmo 115 está hablando muy claro que ese muñequito puede ser tan bonito, puede ser tan gordito, y que le van y le soban la pancita para que haga el favorcito. La palabra del Señor dice, tiene ojos, mas no ven. Y al final, igual con el último versículo que leyó nuestra hermana, el 8 dice, semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que en ellos confía. Cualquiera que en ellos confían. Si ellos no hacen nada, pues las personas que están confiando en esas cosas son igual que ellos, que no hacen nada. Entonces, vamos con este punto, que el Señor está verdaderamente en contra de la idolatría. El Señor está verdaderamente en contra de los ídolos. Y en esta parte, o en este día, que el tiempo se va pero volando, vamos a estudiar sobre estos ídolos, sobre lo que verdaderamente nuestros ojos ven como ídolos, lo que son las estatuas, todas estas cosas, la gente que confía en su horóscopo, la gente que confía en todas esas cosas los signos del zodiaco. Todas estas cosas son verdaderamente claras, pero vamos a estudiar más adelante de que hay muchos ídolos que aunque no sean muñequitos, pero que nosotros lo ponemos delante del Señor. Ponemos delante le damos más importancia a esa cosa que a la importancia que le damos a nuestro Señor. Estamos estudiando, como digo, los ídolos, los muñecos, los de palo, los de metal, las cosas que nuestros ojos pueden ver y que nuestra mente luego capta que está mal. Pero más adelante vamos a ver donde los ídolos que decimos, no, ese no es mi ídolo, pero que está quitando el primer lugar a nuestro Señor. Y fíjese, dice, pero el diablo se aprovecha de esto para engañar a los que siguen. Porque fíjese, no sé si ha dado cuenta usted con los muñequitos y bueno, hay mucha gente engañada, nuestra propia familia es engañada con esto, pero han habido ejemplos donde dice la gente, pero si yo le oré a San Judas y me contestó, pero si yo le di una ofrenda a San Panchito y me trajo y me dio lo que yo quería, pero si yo le hice una ofrenda a la Santa Muerte y me contestó mi oración. Hay mucha gente que dice, o con la gente que hace según limpias, con la gente que, con los brujos, y dice la gente, no, yo voy a ir allá con la hermana, no sé cómo se llama, voy a decir un nombre de aquí de alguna hermana y me va a decir que estoy hablando. Pero si la gente que hace brujería, la gente de afuera le dice, ¿a dónde va? Voy allá con la hermana Panchita. Y esa hermana Panchita está haciendo brujería, pero la gente le dice, voy allá con la hermana Juana, o allá con la hermana diferente nombre, pero la gente los llama hermanos, porque fíjese, dice, y contaba testimonio un muchacho, dice, los brujos se ven que sí son, que sí creen en Dios. ¿Por qué? Porque una vez yo fui con el brujo y el brujo empezó a pedir permiso al Padre, luego le pidió permiso al Hijo, luego le pidió permiso al Espíritu Santo, luego le pidió permiso a la Virgen María, luego le pidió permiso al Papa, luego le pidió, y dijo, le pidió permiso a todos, y ya cuando ya le dieron permiso a todos, empezó a hacer su... Y esa persona, pero este sí, este brujo sí dijo, este sí cree en Dios. Son cosas del enemigo para engañar a la gente y decir, oh, sí, este es mi hermano, cuando está practicando todo tipo de hechicería, todo tipo de brujería. Entonces, a lo que iba, ya se me estaba yendo, pero a lo que iba es que hay mucha gente que dice, oh, la Virgen lloró sangre, o la Virgen está llorando, o está sudando sus manos. ¿Por qué es lo que pasa? El diablo dice que nuestro adversario anda como león rugiente. Los leones, si usted se ha dado cuenta, los leones cuando quieren atacar a un animalito, son muy cuidadosos, no van de frente, porque cuando van de frente, el animal se corre porque sabe que a qué va el león. El león y este animal cazador es tan cuidadoso que se va agachando, va con cuidado, y en el momento de descuido de la gacela o del venado, de cualquier animal, y va y ya no le dio tiempo ni de respirar. El diablo anda como león rugiente. No anda, ¡bah, bah! Te voy a comer, te voy a hacer taquito. No, el diablo está esperando el momento indicado para que dar la mordida, dar el arañazo, y cuando nos damos cuenta, ya nos comió el león. Ya nos comió. Entonces debemos de tener cuidado. A lo que estaba hablando es de que luego dice, oh, es que sí tiene poder porque sí está llorando, porque sí está sudando su mano. Pero la palabra del Señor, y lo vamos a leer ahorita, ¿alguien puede leer, por favor, Primera de Corintios 10:20? Primera de Corintios 10:20 y 22. Alguien que lo lea fuerte, fuerte, si no se lo va a comer el diablo si se duerme. Se los va a comer. ¿Alguien lo tiene? Fuerte. Primera de Corintios 10:20. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el versículo? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Que lo que están sacrificando a los ídolos, ¿a quién están sacrificando? ¿A Dios? Dice, a los demonios. El diablo es tan astuto que usa todas estas cosas como para decir sí y que usted ponga su confianza, y ya lo engañó y ya fue enredado en el engaño. Porque ellos traían, dice, ellos traían sus ofrendas y traían y le ponían sus cosas al muñequito y decían, bueno, ya se le fue la ofrenda, ya se le dio. Allá en Guatemala había el 31, no recuerdo la fecha exacta, pero el Día de los Muertos iban a limpiar las tumbas y iban a dejar todo tipo de cosas a la tumba. Si la persona que se murió le gustaba pollito asado, le llevaban su pollito y se lo dejaban allí en la tumba. Al hombre o a la persona le gustaba la cerveza, le dejaban ahí su vasito de cerveza, o si le gustaba el tequila, le dejaban ahí sus cositas, les dejaban sus cositas. Pero la gente y la familia decía, oh, si vino mi tío, si vino mi abuelito, porque ya no está el vasito. Pero allá había pero ahí había más vivos que muertos, porque cuando llevaban lo que fuera, los borrachitos pasaban y se lo echaban, y ahí les daban gracias a don fulano, y ya se iban, y la persona y la familia decía, sí vino mi tío, sí vino mi tatarabuelo, sí vino a comer su asado, a comer lo que le gustaba. Y la gente tenía esa creencia. No es que la gente se venga y les den chance y que el Señor diga, hoy allá a Paquito, tu abuelita o tu mamá te llevó ahí tus panes con tu café que te gusta bien, ve a echarte tu café y tu pan y luego te regresas otro rato. No, la palabra del Señor dice que está estipulado que el hombre muera una sola vez y que luego el juicio, no hay no hay vuelta de hoja. Quisiéramos ir a dar una vuelta allá y luego regresar y luego ir y luego regresar, pero no se puede, no se puede. Pero mucha gente quiere acomodar todas esas cosas, quiere hacer a su conveniencia y decir, sí, sí se puede, pero la palabra del Señor es muy, 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 muy clara. Entonces, eso es lo que estaba pasando con ellos. Quizás estaban llevando sus cosas a los ídolos y dice, no, están entregando o están adorando a los demonios. Dice, el diablo se aprovecha de todo esto para engañar a los que siguen a los ídolos. Los ídolos no tienen poder y son representación, y los demonios en esto son representados. ¿Y sabe qué? Ya se me acabó el tiempo. Esto es un negocio, esto es un negocio redondo para la gente. Esto se hace, si se ha dado cuenta, cuando es el día de los muertos, y se llena las tiendas de las cosas que hay para vender, para adornar las casas, las ofrendas que hay para poner. Esto es un negocio redondo. Fíjese, vamos a leer Hechos 19, capítulo 19, versículos 26 al 27. Ya casi voy a terminar porque ya se fue el tiempo, pero vamos a tener la parte número uno, así es que, como las películas, esto continuará para la siguiente semana, si Dios lo permite, si el hermano me da chance para la otra semana. La parte número dos, porque no hemos alcanzado lo que quizá tenía para alcanzar el día de hoy y ya se fue el tiempo, así es que, y no quiero que se duerman. No quiero que se los lleve el león, se los coma el león, porque luego nos dormimos y nos come. ¿Y ya lo tienen, hermanos? ¿Amén? ¿Quién lo va a leer? ¿Alguien que diga yo? ¿Nadie? Oh, el hermano Arsenio ya dijo, no. Hechos 19, 26 y 27. ¿Qué fue lo que dijo? Se va a venir nuestro negocito abajo con lo que está diciendo Pablo, de que estos ídolos hechos con la mano no sirven. Y dice que había un negocio de la diosa Diana, que también era conocida como Artemisa, y que en todo el imperio romano era adorada. Y yo me imagino, y si nos ponemos a pensar con todo el negocio que hay ahorita aquí a nuestro alrededor, probablemente de esta diosa Diana pudieron haber estatuas, figuras, velas, calcomanías para el carro, collares, diademas, camisas, pantalones, de todo era un negocio redondo. Entonces, si el negocio estaba bueno y venía Pablo y decía, no, esto no, no tiene poder, o esto no hace nada para salvarnos, ¿qué decían ellos? Se va a venir mi negocio abajo. Y ese es un... Y lastimosamente, mucha gente con ese negocio engaña a la gente, pero no es nada más para engañar a la gente, sino para sacar el dinero también de todo este negocio, de todas estas cosas, de todo este gran engaño que mucha, mucha gente, y que lamentablemente quizá alguna de nuestras familias todavía están amarradas y atadas a esto, y que uno quisiera que vinieran rápido a los caminos del Señor, pero que está tan enraizado, que el engaño está tan metido, que es muy difícil. Pero nuestra oración y nuestra petición debe de ser siempre por nuestra familia, que Dios ponga a la persona indicada, a la persona que lleve la palabra, y que el Espíritu Santo toque esos corazones y queme todo engaño, rompa todo engaño, y nuestra familia y nuestros conocidos puedan acercarse y venir a los pies del Señor y conocer verdaderamente al Dios Todopoderoso, al Dios vivo, al Dios Santo, al Dios grande, que no hay nadie como nuestro Señor. Es un gran negocio, es una gran, tal vez, negocio de familia para muchos y que mucha gente está siendo engañada. Vamos a dar algo como para decir que nada más hablamos de lo malo y de que las cosas que Dios está hablando, pero siempre Dios tiene el porqué de las cosas a nuestra vida, del porqué habla a nosotros sobre esto, y debemos de examinar nuestro corazón, debemos examinar nuestra vida, y que todas esas cosas van en contra de nuestro Señor. Vamos a leer, no lo iba a leer, pero vamos a leer algo para que veamos quizá lo malo y las cosas que Dios dice. Vamos a Deuteronomios 32. Este va a ser un adelanto de lo que vamos a estudiar la próxima vez. Deuteronomios 32, 16 al 24. Cuando lo tengan, algún hermano, me lo lee, por favor. ¿Lo tienen, hermanos? A ver, ¿quién dijo amén que lo lea? Deuteronomios 32, 16 al 24. No, nadie, ¿verdad? Lo voy a leer yo. Dice Deuteronomios 32, del 16 al 24. Despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones a nuestro Dios. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijos. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré mal sobre ellos, emplearé con ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Yo, la verdad, no quisiera que me hablara a mí sobre esto. La verdad, yo digo, nadie de nosotros quisiera que el Señor esté hablando a nuestra vida y decirle, si sigues haciendo con estos, si sigues adorando estas mismas cosas, yo voy a hacer toda esta lista que te estoy dando. Es mejor seguir los mandamientos del Señor, es mejor seguir la palabra del Señor y hacer caso cuando Él llame a nuestro corazón. Cuando su palabra diga, no hagas esto, es porque el Señor sabe el por qué lo está diciendo. Así es que vamos a dejar esta parte que hemos empezado. Y si Dios lo permite, para el siguiente viernes vamos a seguir con la otra parte que falta, y bueno, ojalá que haya sido de mucha bendición o de regaño que el Señor nos esté hablando el día de hoy. Pero se fue el tiempo volando, quería más tiempo, pero si no, nos vamos a estar aquí toda la noche. Los invito, por favor, a orar y a pedir al Señor por este tiempo y los versículos, si los escribió los versículos, léalos en su casa, regrésese un poquito y lea todo el contexto y verá por qué el Señor estaba hablando en ese de esta manera a los que estaban siguiendo a los ídolos. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Gracias, bendito Dios, nuevamente por bendecir nuestra vida, por darnos este tiempo, Señor, en tu palabra. Y pedimos, bendito Dios, que esto que hemos hablado venga a tocar nuestro corazón y a motivarnos, Señor, a darte a ti la gloria, Señor, a ti y a nadie más, Señor. Solo tú y nadie más, bendito Dios. Si estamos fallando, si estamos poniendo ídolos, si estamos poniendo, Señor, a alguien en primer lugar que no seas tú, Señor, ayúdanos, bendito Dios, a reconocer, a saberlo, a ver y a poder, Señor, recapacitar y a darte a ti, Señor, el primer lugar. Gracias por esto, Señor. Gracias por la vida de los hermanos. Gracias por tu palabra, por hablarnos, Señor, una vez más. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a tomar un tiempo también para orar, si trae alguna petición, alguna necesidad, y